Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a esta sección Un siglo sin Mendele con Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda?
Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad.
Bueno, ya saben que estamos celebrando de alguna manera o homenajeando un siglo después de la muerte del gran escritor Mendele Mohersfoirim, así se lo conoce artísticamente, que falleció en diciembre de 1917 y al que junto con Barda Fishbein estamos dedicando estos programas. Hoy es la tercera entrega, si se han perdido las anteriores, pues búsquenla aquí en la radio, en Radio Sefarad, y las encontrarán muy fácilmente escribiendo el nombre de Mendele o el nombre de Barda Fishbein. ¿Qué nos vas a contar hoy de este escritor?
Bueno, continuando con este merecido homenaje, como tú has dicho, diremos que Abramovich explicó en su momento que se tuvo que marchar obligadamente de Berdichev en el año 1869 porque una de sus publicaciones, la pieza teatral Die Taxe, El Impuesto, había molestado a los privilegiados de aquella ciudad. Era habitual que Mendele acompañara los títulos de sus obras con subtítulos explicativos acerca del argumento. Así hemos visto en una entrega anterior que el hombrecillo llevaba como subtítulo Confesión de Itzhok Abram el Mandamás. En el caso del impuesto, el subtítulo es O la banda de benefactores de la ciudad. En este drama, el autor disecciona la sociedad del Shtetl y sobre todo critica ácidamente a los dirigentes comunitarios, poniendo en evidencia cómo intrigan para obtener rentabilidad de un impuesto que ellos mismos han decidido que se pague y sus malas prácticas para explotar a los más pobres. El impuesto en cuestión se aplicaba a la carne kosher, que es la que los judíos pueden comer de acuerdo a sus leyes dietéticas, religiosas, y que fijaba y administraba un organismo comunitario específicamente destinado a recaudarlo, y los judíos más humildes, la mayoría, apenas si podían afrontar la suma que debían pagar. Uno de los personajes de Die Taxe, Shloime Becker, intenta ayudar a los desfavorecidos, interceder por ellos, y por esa razón despierta la desconfianza y la animadversión de los poderosos, a tal punto que finalmente, imposibilitado de ayudar y de cambiar la situación, abandona la ciudad donde transcurre la historia. La ciudad es uno de estos territorios inventados por Mendele, Glupsk, que los estudiosos ven como un reflejo de Berdichev, es decir, la ciudad donde él residía. Es una pieza satírica y mordaz, más un análisis sociológico que un trabajo artístico, digamos. Y como dijimos, según el autor, fue esta publicación la que había puesto en peligro su vida y la de su familia. Pero lo cierto es que unos meses antes, Mendele ya se había marchado para instalarse en Jytomyr, también en la provincia ucraniana de Volín-Novolinia. Probablemente la verdadera razón de su traslado fue que su suegro había muerto y los negocios que éste regentaba hacía tiempo que habían declinado. Y Mendele y su mujer y su familia estuvieron siempre a la sombra de esto, y por eso él se podía dedicar a escribir de lo que le rentaba poco. De manera que a los 33 años de edad, Abramovich debía buscar un trabajo para mantener a su familia. En ese momento de su vida, su principal interés se trasladó al devenir histórico del pueblo judío, analizó el antisemitismo como un factor que seguía muy presente incluso en la Europa moderna, la que era moderna en sus días, y cómo había ido cambiando el antisemitismo y adaptándose desde el primitivo antisemitismo religioso del medievo hasta la época de finales del siglo XIX y principios del XX. Esta idea se reflejó en creaciones de Mendele como Die Kleache, La Yegua, el poema Yudl y otros escritos posteriores relacionados con la identidad judía. Si pensamos en una yegua, casi automáticamente nos viene a la mente la idea del yugo y de dar vueltas incesantemente a una noria. En este caso, es la situación del pueblo judío en Rusia lo que se compara a la suerte de una extenuada yegua. El animal representa al judío pasivo y resignado, renuente a combatir a su opresor y a mejorar sus condiciones de vida. El opresor es evidentemente el régimen zarista. El protagonista de la yegua, Israelik, en este caso el subtítulo de la novela es O la compasión, un relato que se extravió entre los manuscritos de Israelik Dermeshugener, el loco. Este hombre es un pedagogo de ideas racionalistas y tal como lo haría un masquil, un seguidor del iluminismo, le plantea a la yegua que la mejor manera de superar sus desgraciadas condiciones de vida es a través de la educación. Pero el animal está escaldado por su larguísima historia de afrentas y persecuciones, de modo que no cree que esa sea la solución para resolver su desamparo y que no hay en general una solución. Al tener una relación cada vez más cercana con su presunto mentor, la bestia lanza un interrogante clave. ¿Es posible que un ser hambriento y asediado se supere educándose a sí mismo? Y se responde con un rotundo no. La frase es: no es posible bailar sin haber comido antes. De manera que al final el culto Israelik acaba siendo el discípulo de la yegua ignorante. Esta novela ha sido comparada por algunos críticos y estudiosos de la obra de Mendeley con Cándido de Voltaire o con Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift. La década siguiente fue muy complicada para él. Al cabo de un breve tiempo de estudios recibió la smijá, es decir, el nombramiento oficial como rabino en Shitomir. Aunque no consiguió emplearse en ninguna comunidad, ya que su discurso liberal no terminaba de agradar a los dirigentes comunitarios y tenía dificultades económicas importantes, pero fue por esa época en que alcanzó madurez como autor. Muy exitosa fue la publicación de Kitzer Maises Binyomen Ashlishi, Los breves viajes de Benjamín III, una parodia de Don Quijote de la Mancha de Cervantes, solo que en lugar de un noble caballero cuya quimera es combatir a los villanos y a la injusticia, Binyomen es un simulacro de héroe que desea embarcarse en aventuras también quiméricas, pero en su caso va en busca de Tierra Santa. Sin embargo, la trama desvela que tiene un desconocimiento absoluto de la geografía y del mundo moderno. Mientras que su narrativa de ficción anterior era de factura más sencilla y elemental, estas obras significaron su consolidación como un autor brillante, de gran talento y de un estilo singular. En cuanto a su vida personal, esta fue probablemente la época de la mayor crisis que tuvo. Sufrió la pérdida de su hija Raquel, una artista, y Mijoel, su hijo mayor, un hombre de ideas radicales, fue arrestado y solamente lo liberaron a cambio de que abandonara el judaísmo. Este hijo también moriría años más tarde, en 1912, en un vuelo entre Berlín y San Petersburgo. En 1881, Abramovich recibió una propuesta para ser el administrador de un Talmud Torah, de un instituto de enseñanza religiosa, de la comunidad judía de Odessa, un puesto que aceptó con mucho gusto porque pensó que le daría el respiro económico que necesitaba. Sin embargo, y aunque siguió con ese trabajo hasta su muerte, las condiciones no eran tan cómodas como imaginaba y con frecuencia tenía que enfrentar situaciones conflictivas con los dirigentes comunitarios de ese Talmud Torah. Por aquel entonces, y eso también fue un foco de atracción, la ciudad era un importantísimo centro cultural y allí residían destacados intelectuales, se desarrollaban interesantes proyectos culturales y comenzaban a extenderse los primeros movimientos sionistas, aún en sus albores, aunque Mendeley nunca adhirió claramente al sionismo. Inmediatamente de llegar allí fue introducido en el grupo de intelectuales y artistas judíos, lo que renovó en él su instinto creativo. En esta ciudad escribió Der Prizif, el servicio militar, título que no sería el último de su creación. Siguiendo una larga tradición judía que se inicia con la propia Torá, con la Biblia hebrea, Mendeley, así como hemos dicho que a ciertas localidades les ponía nombres que reflejaban su situación social o la condición de sus habitantes, en algunas obras también denominaba a sus personajes con apodos que nos desvelan su personalidad, su aspecto físico o la tarea comunitaria que tienen, como también su papel en el grupo de los dirigentes. Algunos de estos apodos son burlones o directamente mordaces. Es el caso de Die Taxe, el impuesto, historia que transcurre en el ficticio Städtl de Glubs, que como hemos dicho representa a la ciudad de Berdichev. Vamos a conocer un texto de esta obra, concretamente el texto final, la despedida del observador crítico ya mencionado, Shloime Becker, que no consigue ayudar a los desamparados ni modificar la situación social de la ciudad, por lo que decide abandonarla. Becker, en el momento en que va a decir este texto, acaba de cargar su carro con sus escasas y miserables pertenencias y antes de marcharse le desea a Glubs que tenga una buena vida, a la ciudad en sí misma y a sus gentes, que describe como pálidas, desfallecidas, enfermizas y desdichadas. Besa emocionado una bolsita que se lleva de recuerdo y que contiene lodo. Un lodo, explica, formado por polvo de la tierra del patio de la casa que habitó en Glubsk, mezclado con las lágrimas vertidas por todos aquellos desdichados que le visitaron y le contaron sus desgracias. Y este es el texto de su último adiós. ¡Ay, Glubsk! Una desgracia divina se ha cernido sobre ti. Te castiga con sus cuatro terroríficas plagas. Te castiga con hambre, epidemia, cólera e incendios, y con fieras de todo tipo, los benefactores de la ciudad. Dios te ha castigado, que Dios se apiade de ti. Que Dios dote al bueno y piadoso, misericordioso gobierno de buen corazón para que te contemple con gracia y compasión. Que investigue, que busque todos los indicios y aleje de ti la injusticia, que te dé valor y te acoja bajo su cuidado, que consiga que haya en ti un orden positivo, para que ya no se oigan llantos en tu interior, ni suspiros de las pobres gentes, de las gentes atormentadas y perseguidas. Que cada individuo que viva en ti sea feliz y que seas un ejemplo para todos, para todos los demás pueblecitos judíos. Hasta ahora, por desgracia, no te ha ido bien, no te ha ido nada bien. Y dicho esto, Becker espoleó a los caballitos y siguió su camino.
Entiendo.
Hasta aquí hemos llegado, dime Jorge.
No, digo justamente que entiendo que este es el final de esta entrega. Todavía nos queda una más para completar este homenaje. Muchas gracias, Barda, y volveremos a encontrarnos la semana que viene.
Hasta entonces, Jorge.